Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 7 cargado de emociones, como siempre. Un abrazo y que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Estos días hemos conocido que se ha presentado el presupuesto del ayuntamiento para este año 2024. Claro, que es un presupuesto raro. Pero es que es raro, pero raro, lo que está pasando con este nuevo partido de Vamos Palencia, que se presentó en las pasadas elecciones para ocuparse de los problemas de Palencia. Este loro dice que estos han llevado para llegar en la política y hacer un vamos que pillamos, porque resulta que tienen 3 concejales, todos sin responsabilidades en el equipo de gobierno municipal, pero tienen 3 contratos de personal eventual, un secretario, un asesor externo y un responsable de comunicación. Personal de confianza lo llaman, claro, y un sueldazo municipal. Y además, un concejal con dedicación exclusiva. En total, 4 sueldos municipales. Pero además, llegaron a la política municipal diciendo que se ocupan de los problemas de Palencia, que no tienen que rendir cuentas a la estructura del partido a nivel nacional como otros, bla, 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 bla. Pues les duró hasta septiembre, donde ya empezaron con declaraciones sobre la amnistía, en un claro posicionamiento con Partido Popular y Vox, y pronunciamientos públicos de que no seguirían apoyando al equipo de gobierno municipal si no se pronunciaban en contra de esta propuesta de ley que aún no existe. Se ve que la amnistía es el principal problema que afecta a Palencia y a los vecinos y a las vecinas. Este loro sigue bastante confundido y ahora Vamos Palencia, para apoyar el presupuesto municipal, ha pedido que se quitase la playa fluvial que prometió el Partido Socialista, que dicho sea de paso me parece bastante innecesario, por no decir friki, pero han arrancado una oficina agencia para atraer inversiones y claro, esto necesita nuevos contratos de personal, ahí lo dejo. También que funcione todo el año la cuenta consumo, es decir, que paguemos con los impuestos municipales que se han negado a subir y por tanto tenemos menos dinero, pues eso, que se dediquen los escasos recursos municipales para aumentar las ventas y los ingresos en el comercio, la hostelería y la restauración, y se beneficien tanto las personas a las que les hace falta como a los que les sobra el dinero. En fin, este loro no conoce otras experiencias más consolidadas de partidos localistas, pero lo que nos está demostrando el de Vamos Palencia es que desde luego es beneficioso para ellos. Para la ciudad está por demostrar. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Cuando se fueron los lobos, toda la tierra quedó yerma, vacía, desolada. Solo crecían cardos, grandes cardos, a los que no acudían ya ni los jilgueros. Estaba todo tan vacío que ni los cantos de los grillos alteraban el silencio de aquellos pueblos ya vacíos del todo. Tan vacíos que el silencio lo llenaba todo. Ni siquiera el aire se convertía en viento para hacer sonar entre los adobes ruinosos su rugir, sus aullidos. Los árboles estaban secos, tan secos que se caían a cachos. Los pájaros habían renunciado a elaborar sus nidos. Se marcharon a tierras donde poder comer las migas de pan que dejaban los niños en sus almuerzos del recreo. Aquí no había recreo porque no había niños en la escuela ni en ningún lado. Ya no entraban las pequeñas lavanderas a anunciar el cambio de tiempo. ¿A quién se lo iban a decir? Alguien dijo que aquí solo quedan los lobos, pues ya ni ellos rondan por estas tierras. ¿Qué ovejas van a comer si no hay? Pasé, quizás por error, por estas tierras y me marché. sus anchos campos, sus extensas llanuras, que miran al infinito y que están aplastadas por el frío sol del invierno o la canícula del verano. Pero que ya da igual, puesto que no hay nadie que se queje de ello. Los últimos que usaron boina en tales desiertos acabaron su existencia entre las cuatro paredes de una residencia lejana, de una ciudad lejana, y en manos de unos cuidadores lejanos y ajenos, a pesar de todo, a su dolor y a su soledad. Cuando ellos, las boinas, se marcharon, el silencio comenzó a conquistar las casas y ya ni la ruidosa televisión del sordo se escuchaba. Al silencio siguió la oscuridad cuando explotó la última bombilla de la farola de la plaza, que ya nadie cambió. Hasta los animales se fueron marchando cuando las casas se fueron derrumbando. No hay adobe que resista una helada después de granizo, y mucho menos después de la nieve, que entra por todas las grietas y revienta las paredes cuando se vuelve a congelar. Los últimos lobos que pasaron por estas calles, en señal de triunfo y de conquista, abandonaron el terreno por inanición, por hambre y por sed, a no tener a qué hincarle el diente ni a qué manantial poder beber. Para una vez que derrotamos al hombre, decía el jefe de la manada, los derrotados somos nosotros, que reinamos sobre un reino de muerte. Vámonos de aquí, dijo, vámonos fuera del hambre y de la nada. Los últimos lobos de esta tierra, con el estómago vacío y las tripas rugiendo, fueron abandonando las ruinas del reino del silencio para encaminarse hacia las luces de las ruidosas ciudades. Allí marchó el hombre, allí irían ellos a la conquista de un mundo que por derecho les pertenecía y al que tendrán que disputar al ser bípedo, poco peludo y friolero que lo pisa y destroza y que luego abandona. Los lobos avanzan por el largo camino negro, lleno de ruidosas bestias metálicas con patas redondas. Ese era su nuevo destino, su nueva meta. Prudencia, cuidado, ojo avizor. Pero somos la especie que le dará la tierra. Todo es cuestión de tiempo.
Y ahora, una canción porque sí.
Como cada 30 de enero se celebra en los centros educativos el Día Escolar de la No Violencia, Violencia y de la Paz. Así que empezamos dando protagonismo a los niños, que por cierto son los que están siendo parte de las víctimas del genocidio israelí. En el año 2004, el grupo infantil 3+2 ya manifestaban un deseo unánime. Los niños queremos la paz.
En un rincón del corazón, son de aquí.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy en nuestros estantes culturales, en todo el programa, vamos a dar a conocer unos pequeños relatos que nos ha enviado Alfonso del Blanco Rodríguez. Y como es de esperar, pues lo primero que vamos a hacer es presentar a Alfonso. Mi nombre es Alfonso del Blanco Rodríguez. Nací en Alemania en 1969, en una pequeña ciudad llamada Hildesheim, dueña de un rosal legendario que lleva dando pétalos unos 1000 años, siglo arriba, siglo abajo. Hijo de emigrantes, leonés él, zamorana ella, me considero castellano por ser la lengua que más desperfectos e inquietudes da a mis escritos. Y sé que cuando se escribe, por algo será. Veloz. Veloz como una lágrima en un disgusto, como un calambre o como la suerte cuando se va. Veloz es amable si tienes prisa e impaciente cuando hay que esperar. Vive del desamparo en que deja a los tranquilos y se ríe a lo lejos porque nadie lo puede describir. Veloz, cuando todo ya ha pasado, es un recuerdo. Meteorito. El meteorito cayó avasallando a las demás rocas del suelo. Estas se molestaron por el ímpetu de la acometida y protestaron sacudiendo terremotos. El meteorito impetuoso mejoró las condiciones de la superficie, haciendo un gran boquete para dar cabida a otros que quisieran venir. Llegó empujando intenciones y se quedó para siempre molestando con insinuaciones a los que daban por sentado que aquello era suyo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy en La Voz de las Mujeres vamos a hablar de las encuestas del CIS. Esta semana pasada el CIS ha publicado la primera encuesta sobre percepción de la igualdad. No está mal. La primera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de nuestro país sobre la igualdad se publica en 2024. Esto ya es para reflexionar. Y como resultado de esta encuesta, el dato más mediático del estudio ha sido que el 44,1% de los hombres en España se encuentra muy o bastante de acuerdo con el hecho de que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de género que ahora los discriminados son los hombres. Y esa percepción es aún mayor entre los jóvenes encuestados. Cerca del 52% de los chicos entre 16 y 24 años apoya la idea de que existe una discriminación hacia los hombres.
Ya es bastante lamentable que la pregunta sea, ¿se ha llegado muy lejos en la promoción de la igualdad? Hacer este tipo de preguntas es una encuesta que trata sobre la igualdad. Es cuando menos sospechoso de que se busca mantener la superioridad masculina y la prevalencia del hombre como centro del universo.
Pero vamos a analizar el contenido de la encuesta y demostrar que la percepción es un estereotipo afianzado entre un grupo de hombres que en realidad están en contra del feminismo y de la igualdad.
Vamos a ver cuestiones concretas. Tan solo el 3,6% de los hombres cree que las mujeres cobran más que ellos. Apenas el 8% cree que las mujeres tienen mejores oportunidades de ascenso en el trabajo, mientras que solo el 7,2% considera que tienen mejor acceso a puestos de responsabilidad en empresas.
Y casi 6 de cada 10 hombres consideran que son ellas, quienes más difícil lo tienen para compaginar la vida laboral y familiar.
La conclusión es fácil. Las mujeres tienen como mucho más dificultades que los hombres en todos los campos del mundo laboral. Por si no queda claro, quienes controlan el mundo laboral, la economía y los centros de decisión y de poder no somos las mujeres.
Entonces, el titular de se ha llegado demasiado lejos, en realidad trata de juzgar y rechazar las políticas de igualdad que se promueven desde diferentes instituciones. Y es un rechazo a que las mujeres no solo puedan, sino deben estar en los puestos de decisión y de responsabilidad, no solo en los ámbitos públicos, sino también en los consejos de administración y dirección de las empresas. Y eso es lo que hay en ese porcentaje de los que piensan que se ha llegado muy lejos en la promoción de la igualdad.
Hablemos ahora de los chavales de 16 a 24 años. Son los más polarizados en las cuestiones feministas. El 17% de los chicos creen que las mujeres tienen más fácil el acceso al trabajo, mientras que el 74% de las chicas cree que lo tienen mucho más difícil.
Esta generación está muy polarizada en el debate del feminismo, porque este debate está en la sociedad y ellos lo están viviendo y les supone en muchos casos un mecanismo de identidad para posicionarse con las propuestas de los partidos de la derecha y extrema derecha, feministas o antifeministas. Son los jóvenes de entre 16 y 24 años el colectivo de encuestados que afirma haber escuchado más comentarios sexistas en el ámbito laboral o educativo, que más veces han presenciado alguna forma de discriminación sexual y que más veces han visto cómo se acosaba a una mujer. Presenciar la desigualdad no acerca a los jóvenes al feminismo. Se manifiestan antifeminista con más fuerza que cualquier otro signo de discriminación, de violencia que puedan presenciar. La encuesta pone de manifiesto dos cosas importantes. Uno, que la sociedad y más directamente los jóvenes están retrocediendo en sus pensamientos sobre la igualdad de las mujeres. Y dos, que las realidades sobre violencia, sobre discriminación que sufrimos las mujeres, se niegan y se cuestionan, y ese mensaje cala en la sociedad, con lo que volvemos a perder derechos y nos aleja de la igualdad real que ha buscado desde hace más de 200 años el movimiento feminista. Y ahora, una canción, porque sí.
Seguimos en el tema de la paz con Amaral, que en el 2002 lanzó esta canción con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de acabar con la violencia. Del álbum Estrella del Mar escuchamos Rosa de la Paz.
Con los peces, con el
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Con Alfonso del Blanco Rodríguez. El hospital de cuentos y el médico que lo atendía. Había una vez un hospital, quizás un cuaderno desarmado donde el vademécum era un diccionario y el médico un paciente lector de gruesas gafas y bata de típex. Amparaba a cuentos abandonados, desgastados e incomprendidos, donde puntos y comas se cosían con suma paciencia. Se dormía entre paréntesis y corchetes sobre folios almohadillados. Se acentuaba la buena disposición de todos los pacientes porque nadie se iba de allí hasta que el doctor les subrayaba el alta. Sus diagnósticos le hacían madurar y decían que cuando salían de allí el cuento ya era otra historia. Se iban con la cabeza alta y en letras mayúsculas. Vayamos con los pacientes. Pacientes. Huevos. Por docenas bajaban los huevos la ladera y si les faltaba alguno, pedían ayuda a una gallina. Dulce viaje. En una ocasión, un caramelo se salió de su envoltorio y se pegó a un pantalón para viajar. Las moscas le comían a besos y los perros le lamían el sudor. Cuando se cansó y ya desgastado por la experiencia, decidió retirarse a lo grande. Se dejó caer en un hormiguero y pidió audiencia ante su reina.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Un día dedicado al tema de la paz, vamos a recordar a un político que fue modélico por su defensa del pacifismo y el universalismo. Siempre me ha repateado aquella estúpida frase que hemos escuchado muchas veces de que todos los políticos son iguales. Pues no. Y nos ha... Bueno, pues eso... Claro. Bueno, pues Olof Palme es la muestra palpable de esa falsedad. Además, es una prueba más de lo que hemos dicho en otras ocasiones, que los pacifistas destacados en el mundo han muerto de forma trágica y misteriosa. Ahí tenemos, por ejemplo, a Gandhi, Lennon, Luther King, entre otros, ¿no? Hasta el propio Kennedy, incluso podemos hablar. Claro, y también nuestro personaje de hoy, que fue asesinado en 1986, de una manera muy misteriosa también, ¿no? Y es que este hombre, cuando fue primer ministro de Suecia, plantó cara a Estados Unidos y a la URSS por aquello de la Guerra Fría. Y bueno, aparte de eso ya lo explicaremos un poco más tarde, pero ahora vamos con la biografía un poquito, ¿no? Este hombre nació el 30 de enero de 1927 en Estocolmo, en el seno de una familia de clase alta, y se unió en 1949 al Partido Socialdemócrata, que empezó a liderar en 1969. También ejerció como primer ministro de Suecia durante 10 años en dos etapas distintas. Primero desde 1969 hasta 1976 y después desde 1982 hasta su asesinato.
O sea que era un político bastante cercano al pueblo y además se le consideraba todo un símbolo de la socialdemocracia, ética socialdemocrática.
La europea, sí, que había.
Pero vamos a ver. ¿A qué debía?
Pues está bastante claro, porque como primer ministro de Suecia le preocupaba por los temas de siempre, ¿no? La libertad, la solidaridad, la liberación de la mujer, la defensa del medio ambiente, la justicia, el pleno empleo, la defensa de la ONU y de los países pequeños, y sobre todo la defensa de los grupos sociales más vulnerables. Por eso era admirado en Europa y porque también trataba de mirar hacia el futuro. A pesar del ambiente que había de la Guerra Fría, él criticaba todo eso. Y además fue muy crítico con la dictadura franquista y de las guerras impulsadas por Estados Unidos. No tenía guardaespaldas, conducía su propio coche, pagaba sus multas de tráfico como cualquiera de sus compatriotas y de ahí su cercanía al pueblo. Porque era uno más, es lo que quería ser, uno más. Y se le veía ver acudiendo a sus citas oficiales en bicicleta. atendía a los ciudadanos que lo abordaban cuando pasaba por la calle, etcétera, etcétera. O sea, hablaba con todos los ciudadanos porque pensaba que los políticos debían dar ejemplo y usar los servicios públicos de los que eran responsables. Si tú creas un servicio público, pues primero utilízalo tú, claro. Bueno, pues esta actitud le permitió entender las preocupaciones de sus compatriotas y por eso amplió más que nadie los servicios sociales.
Claro. Claro, este fue el que impulsó el estado del bienestar, pero no solo para su patria, que ya lo tenía.
Sí, para todo el mundo.
Para el resto del mundo. Vamos a ver qué medidas tomó para este logro social.
Pues este hombre, durante sus gobiernos, para expandir el estado del bienestar, hizo grandes inversiones en educación, que es fundamental. Aumentó el poder de los sindicatos. Y otra cosa muy importante, despojó a la monarquía sueca de todo poder político formal. Bueno, le dijo, votos hay de jarrón chino. Una de sus reformas más importantes fue la creación de guarderías infantiles y de centros educativos de preescolar. Esto facilitó la entrada de las mujeres al mercado laboral y sirvió para promover la igualdad de género. Palme y su partido convirtieron a Suecia en un modelo para el resto del mundo, porque gracias a sus políticas económicas, Suecia tenía una tasa de desempleo prácticamente inexistente y, por supuesto, muy inferior a los países que estaban aplicando políticas neoliberales. Durante esta época también llegó a ser el país con más riqueza por habitante del mundo, el Producto Interior Bruto, renta per cápita. Claro. La desigualdad económica y las diferencias de clase se habían reducido más que en ningún otro país occidental, porque su política fiscal hizo que los ingresos se distribuyeran de manera más equitativa y más que en ningún otro lugar del mundo. Y por eso las políticas monetarias estaban subordinadas a los intereses de los ciudadanos y no a la de los accionistas de la banca. Lógicamente, estas reformas molestaban a los grandes empresarios y los liberales de la época, pero él quería estar con el pueblo, no con los grandes.
Claro. Bueno, vamos a ver, Suecia llevaba ya mucho tiempo sin guerras y demás, pero lo que realmente, o por lo que conocemos a los Palme, era sobre todo lo que influyó en la política internacional.
Efectivamente.
Claro, vamos a ver cuál era su posición.
Pues en el...
Que tanto molestó en definitiva.
Sí, aparte, interiormente molestaba a los grandes empresarios, pero es que en la política internacional destacó por defender valores progresistas, sin importar a quién debía enfrentarse. Daba igual. Su política exterior giraba en torno al respeto a los derechos humanos, la defensa del pacifismo y su especial interés en procurar el bienestar de los países de bajos ingresos. Estaba comprometido con la causa palestina y rechazó la política del apartheid en Sudáfrica. De hecho, creo que también financió a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. También criticó duramente la invasión soviética de Checoslovaquia en la primavera de 1968. Pero es que también cuestionó los bombardeos de Estados Unidos sobre Vietnam. Incluso llegó a compararlos, estos bombardeos, con los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto como está pasando ahora, ¿no?, con Netanyahu. Esta comparación no cayó nada bien en Washington, que llevó a un breve congelamiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Suecia. Pero esto no le preocupaba porque él era muy respetado y querido por gran parte de la población sueca, que es lo que le interesaba a él, que le quisieran los suyos.
Fíjate si tenía cosa para quitárselo del medio, ¿no? Pero esto dejó tocadita, tocadita a la sociedad sueca.
Efectivamente.
Podemos hablar luego de Suecia y hasta dónde ha llegado. Pero vamos a ver cómo lo mataron, que sabemos de si de quién lo mató, o que ellos están en la nube.
Pues esto sí, efectivamente quedaron traumatizados durante décadas porque no se lo esperaban nunca, ¿no? Porque a este hombre le mataron mientras caminaba por la calle más céntrica o más transitada de Estocolmo y acababa de salir de un cine junto con su esposa. Estos no llevaban guardaespaldas porque eso de llevar, querían llevar una vida normal, como he dicho antes, entonces lo más normal era no llevar guardaespaldas. Y esa noche, al igual que en otras muchas ocasiones, pues había prescindido de la protección oficial. Policial. Aparte de eso, la investigación fue una chapuza porque no entraron rápidamente a investigar lo que había pasado y al asesino, pues para los dos pilos, se escapó y no pasó nada. Bueno, estuvieron investigando, pero 38 años después sigue sin resolverse aquel magnicidio que hizo temblar los cimientos de Suecia. ¿Por qué? Resulta que el principal sospechoso, un tal Stine Ernestone, un ultraderechista conocido por su oposición a las políticas de izquierda de Olof Palme, se suicidó en el 2000. Bueno, a ver, o le quitaron del medio o lo suicidaron. Total, que en el 2020 ya el juez fiscal jefe dijo que se archivó la investigación, aunque modificaron las leyes para que el caso no prescribiera. Todavía está que no ha prescrito, vamos, a ver si alguna vez encuentran algún sospechoso más.
Bien, seguimos con una canción porque sí, y ahora un tema del 2004 que está de actualidad porque entonces ya se hablaba del conflicto árabe-israelí. Está interpretado por Jorge Drexler, a quien le afecta muy de cerca, porque este conflicto, porque es hijo de judío y de madre cristiana. Milonga del moro judío.
Cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso, el mismo suelo que piso, seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido, no hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues seguimos. Yo voy a leer unos poemas de Alfonso del Blanco Rodríguez. Primero se titula Mundo. Hecho de roca y nubes, el mundo se limaba a las esquinas para ser redondo y así, picando estrellas, poder darse una vuelta por los confines del universo. Evitaba los negros agujeros del gran campo de billar de la existencia. Pero al acercarse en las infinitas distancias era un fastidio y se le quemaban los brazos por pedir bailar al sol. Un mundo solo y suelto, vagando entre nebulosas, acosaba a la armonía y los ancestros de los dioses decidieron darle un lugar. Le amasaron con polvo de roca, seres de agua de nube y como granos le brotaron en toda superficie. Y se aquietó el inquieto viajero del orbe. El mundo se daba vueltas a sí mismo para vérselos mejor y le giraba. Se giraba buscándole la espalda al sol para que no le quemaran las ganas de volver a intentar sacarle a bailar. Vagabundo. A vagabundo le encantan los caminos y rastrearle veredas a los que se han perdido. A cambio, le regalaban libros, aunque él solo los utilizaba como envase de papel de fumar. Le gustaban sobre todo los libros de poesía, porque la letra se concentraba en el centro del papel y le dejaba los extremos limpios para que la tinta no le estropeara el sabor del tabaco. Vagabundo se fumaba con gracia los márgenes de la nostalgia de los poetas. Termino con luciérnagas. Las luciérnagas son las chispas que saltan cuando se afilan las puntas de las estrellas y viven justo donde se acaba la luz de las farolas.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Hoy vamos a hablar de una abogada experta en justicia internacional. Se trata de Almudena Bernabeu. Llegó a Estados Unidos hace 25 años, sin apenas saber inglés y con poca experiencia como abogada. Hoy es una de las grandes expertas en derecho internacional, de genocidio, terrorismo y tortura. El guatemalteco Ríos Montt por el genocidio en Guatemala, logrando que se reconociese como genocidio. Las violaciones masivas a las mujeres y contra los militares que asesinaron a los jesuitas españoles en El Salvador. Recientemente se ha mudado a Londres, donde tiene la sede de su despacho Grupo Guernica, un bufete especializado en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. En aquel entonces, el derecho penal internacional no existía ni como disciplina académica. Tenía el deseo de cambiar cosas que no estaban bien. Al derecho internacional llegó por su trabajo con inmigrantes y refugiados. Se fue a Estados Unidos y la única posibilidad de trabajo era como abogada de inmigración. San Francisco había sido una ciudad de acogida durante las guerras del Salvador y Guatemala, y muchos exiliados de Chile pasaron por allí. Así que había una buena escuela en estos temas. Había mucha gente de Centroamérica. Estaba muy caliente lo de Salvador y empezó a colaborar con el Centro de Justicia, donde se defendían estos casos, y ahí fue cuando empezó a meterse en problemas. Pero decidió unir lo que estaba viviendo en Estados Unidos con lo que estaba haciendo en España, con la gran diferencia de que Estados Unidos trabajaba con equipos de abogados de diferentes regiones, capacidades y experiencias, con firmas de abogados americanos que tenían mucho dinero y gente extraordinaria que trabaja en estos casos gratis. En España eso se hacía de forma totalmente voluntaria, pero sin dinero ni apoyo. Al Centro de Justicia de San Francisco vinieron muchos exiliados chilenos a declarar voluntariamente contra Pinochet. Había múltiples declaraciones de estos chilenos que nunca se habían remitido a España. Muchas mujeres que habían declarado ya, pero ninguna quería hablar de violaciones. El equipo estaba formado por hombres de 50 años. Me pidieron que hablase con ellas y ya no me dediqué a otra cosa. En el ámbito internacional, la ley contra la violencia de género ha evolucionado mucho. En el ámbito nacional estamos muy mal. En España la ley está, simplemente se ha legislado. Pero no basta tener la ley, es necesaria una segunda fase de ejecución. Los mayores obstáculos que ha encontrado han sido la discriminación en Estados Unidos. Por eso la lucha del pueblo negro es la lucha del inmigrante. Y en España la indiferencia, la tragedia de los emigrantes retornados que nunca se les considera como españoles. No podemos olvidar que la justicia universal sirve para cambiar el mundo.
Y ahora una canción, porque sí.
Terminamos con una canción que se ha convertido en un himno de las protestas contra el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel. La canción está en sueco y pertenece a un grupo musical llamado Kolifa, pero el estribillo se entiende perfectamente. Leve Palestina, Palestina libre.
Liebe Palästina, auch großer Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, auch großer Zionismen. Liebe Palästina, auch großer Zionismen.
Wir haben Juden.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos a acabar el programa con Alfonso y sus micropoemas. El primero se titula Lunáticos. Ya se sabe de qué pie cojeaba el que pisó la luna por primera vez, pues tan solo quedó el pequeño paso del hombre. Carteles de Se busca humanidad quedaron esparcidos en la cara oculta, ahora se llama lunáticos a los que quieren volver a buscar. Preguntas y respuestas. Las preguntas son las vecinas de las respuestas y se esperan para ir juntas a la escuela. Allí crecen las preguntas y sacan nota las respuestas. Charco, no me sé qué es sol que me haces barro. El aire se me va en burbujas para pedirte respiros. Soy el amante del agua y bebo descalzo para mojarme los pies, por si también quieres bailar. Esquinas. Me gustan los lugares donde ladran los perros cuando van a mear, y los borrachos maldicen al vomitar. Son sitios de lujo donde estrujas las miserias, y cantamos canciones juntos, aullando, para que alguien sepa que nos ha abandonado. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Hasta el próximo programa.
Adiós.